En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con el favor de Dios, queremos tener cuatro reflexiones sobre sanidad y santidad. La primera de ellas se refiere a las distintas dimensiones de la persona humana, aunque luego prácticamente cambiamos esta terminología y hablamos de canales. Es decir, la idea es que la bienaventuranza implica comunión y la comunión implica comunicación. Y uno se comunica a través de canales, canales que nos conectan con el mundo, con la sociedad, con nuestro pasado, con nuestro interior. Y cuando esos canales se bloquean, sucede lo mismo que cuando las arterias se bloquean. Entonces se producen infartos. Infartos cerebrales, infartos pulmonares, infartos cardíacos. Por eso necesitamos mantener abiertos nuestros canales. Y entonces, en nuestra charla anterior, hacíamos una presentación, no necesariamente completa, de los canales tal vez más importantes y los que necesitamos que sean abiertos y que Dios conserve abiertos en nuestra vida. Desde lo más físico y corporal, como pueden ser nuestros sentidos, hasta lo más trascendente, lo más espiritual, como puede ser nuestra vida de oración. Esa fue nuestra primera reflexión, que es algo así como explorar qué áreas de nuestra vida pueden necesitar sanación. Esa sería la pregunta que resume la primera charla. ¿Qué áreas de nuestra vida pueden necesitar sanación? Pero ahora avanzamos y en nuestra segunda reflexión, la palabra que más nos interesa es una palabra tomada del Evangelio según San Juan. Es decir, nos interesa lo que nosotros llamamos las señales. Es muy interesante en el Evangelio según San Juan ver que no se utiliza la palabra milagro. No se utiliza ni siquiera tanto la palabra curación, sino que para San Juan todas esas obras maravillosas de Cristo son en realidad señales. Y yo creo que esta es una palabra que nos puede ubicar muchísimo para comprender cuál es el lugar que tiene la sanación en nuestra vida. Pero más allá de eso, para comprender también qué quiere decir estar uno sano. Una cosa interesante que ha sucedido en la psicología, yo creo que desde hace un buen tiempo, es que hay toda una polémica sobre esta pregunta. ¿Qué es normal? ¿Qué es lo normal? Cuando se habla de normal, aludimos a una norma. Es decir, lo que podríamos considerar como lo deseable, lo estándar, el camino que todos deberían seguir. Pero a medida que se examinan nuevas culturas, a medida que se miran las historias de otras personas, parece más y más difícil definir qué es lo normal. Algo parecido sucede con la palabra sano. ¿Qué significa estar sano? Por ejemplo, uno podría pensar que estar sano es estar libre de bacterias y de viruses, pero resulta que no es tan sencillo, porque para funcionar nuestro cuerpo necesita millones de bacterias. Un dato médico interesante, un dato fisiológico interesante que aprendí no hace mucho, es que uno de los papeles que tiene la leche materna es infectar al bebé. Infectar, en el sentido de llenarle el intestino de bacterias, y por eso existen esas bebidas que ahora se llaman como Regeneris y todas ellas que se llaman probióticas, porque existen los antibióticos y estos son los probióticos. Si los antibióticos quieren destruir esas formas de vida que nos hacen daño, por ejemplo, cuando uno tiene una herida y se le infectó, se necesita un antibiótico para matar eso que está tratando de prosperar en el cuerpo de uno. Pero resulta que también uno necesita probióticos, porque hay bacterias que sí son útiles a nosotros. Entonces, ¿qué es estar sano? Desde el punto de vista biológico, es complejo definir qué es estar completamente sano. Porque uno necesita bacterias. De hecho, si una persona, si un niño intentara ser criado en un ambiente completamente privado de todo tipo de bacterias, además de que eso es imposible por los millones de millones que hay, pues probablemente su mismo organismo no funcionaría bien. Otros van más lejos. Dicen que estos corpúsculos que tenemos en las células, es decir, las mitocondrias donde se procesa la energía, son como los motores de las células, las mitocondrias tienen su propio código genético, y hay quienes aseguran que las mitocondrias son como células dentro de las células, y que en cierto momento, dentro del proceso de la vida en este planeta, pues unas células se comieron a otras células, pero las que fueron comidas permanecieron vivas, y ese es el origen de las mitocondrias. Y nosotros, por supuesto, tenemos trillones de mitocondrias. Entonces, si uno intenta decir que estar sano es que nada vivo se me meta, pues tienes problemas con las mitocondrias, tienes problemas con el funcionamiento de tu intestino, tienes problemas con una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué es estar sano? Pues, estar sano es algo complejo, consiste más o menos como en una suerte de equilibrio, un equilibrio, lo grave de las infecciones, como la herida que uno dice se infectó, es que ese avance de esas bacterias pues no tiene como límite, es decir, eso destruye al organismo que lo está recibiendo, al organismo huésped, es decir, el cuerpo de uno. Pero es muy difícil saber exactamente en qué consiste estar completamente sano desde el punto de vista biológico. Lo mismo pasa desde el punto de vista mental. A ver, ¿qué es estar sano? Alguien podría decir, una persona sana es la persona que no ha pasado por traumas. Pero ¿dónde está la línea divisoria entre sufrimiento y trauma? ¿Quién determina eso? Porque también nos damos cuenta que cuando una persona no ha sufrido nada, cuando todo le ha sido servido en bandeja de plata, cuando ha sido mimado y nunca ha tenido ningún problema, ese tipo de personas desarrollan otra clase de enfermedad. Es decir, el que no sufre normalmente se vuelve vano, egoísta, codicioso, arrogante. Entonces uno dice, ¿el sufrimiento es bueno o es malo? Y uno dice, pues a ver, no somos masoquistas, no es que busquemos el sufrimiento, pero hay algo bueno en el sufrimiento. Fíjate que es más o menos lo mismo que sucede con las bacterias. Uno dice, bueno, las bacterias no son buenas en principio, pero que necesito bacterias, sí las necesito. Necesito para poder funcionar. Entonces lo mismo le pasa a uno. El sufrimiento, ¿cuánto sufrimiento hay que tener? ¿Cuál es la medida del sufrimiento? ¿Qué sufrimientos me van a hacer bien y qué sufrimientos me van a hacer mal? Entonces, por eso hay estas preguntas sobre qué es una vida normal y qué es una vida sana. Los testimonios son muy abundantes. Miremos el caso, que lo menciono con frecuencia y siempre con alegría y con orgullo, el caso de este sacerdote español Luis de Moya, a quien ya varios conocen. El padre Luis de Moya era un sacerdote muy joven cuando un día, visitando a sus papás, tuvo un terrible accidente en su auto. Es muy posible que él se haya quedado dormido, se salió de la carretera. Hubiera podido morir, pero no murió. Sin embargo, sufrió un daño tan grave en la médula espinal que ha quedado cuadrapléjico. ¿Quién de nosotros podría decir que eso es algo bueno? Pues creo que nadie desearía quedarse cuadrapléjico. Pero que de ese hecho el padre Luis de Moya ha hecho maravillas, pues eso tampoco se puede negar. Entonces tenemos a un gran evangelizador, especialmente a través de internet, un gran evangelizador que ha sido invitado a una cantidad de eventos y programas de televisión. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué es una vida normal? Una vida normal es en la que uno no tiene accidentes que lo dejan cuadrapléjico. Pero esa vida anormal, digo, en la que hubo ese accidente, se convierte en una vida tremendamente fecunda. Aquí en Colombia también tenemos al querido padre Triana, padre ciego. Y el padre Triana, con su ceguera, es un testimonio y es un mensaje. Y además, como muchos han dicho, aunque es ciego, ve más que cualquiera. Es director espiritual de muchas personas. Tiene una capacidad de entrar en el corazón humano y de hacerle bien a mucha gente. Entonces, ¿qué es una vida normal? ¿Qué es una vida sana? Yo estoy cuestionando lo de la vida normal y lo de la vida sana para que descubramos que cuando uno intenta estar completa y absoluta y radicalmente y absolutamente sano, probablemente uno está aspirando a una especie de ideal que ni siquiera existe y que si existiera tampoco es lo que uno necesita. Hay un texto que me gusta mucho entre los salmos, es el Salmo 116 en la numeración de la Biblia, 115 en la Liturgia de las Horas. Y la traducción que voy a leer es la de la Liturgia de las Horas. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo creo que este es el estado de muchas personas. Pero lo leo completo y luego hacemos comentarios. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Varias cosas llaman la atención en este salmo. Primero, la queja. ¡Qué desgraciado soy! Segundo, la acusación. Los hombres son unos mentirosos. Y esto describe muy bien cómo uno se siente en ciertas circunstancias. Es decir, si me miro a mí mismo, ¡qué desgraciado soy! ¡Pobrecito yo! Y si miro hacia afuera, es que no se puede creer en nadie, es que no se puede uno apoyar en nadie, es que la gente no vale nada, es que todo es plata, es que se perdieron los valores. Es decir, hacia adentro y hacia afuera, todo es desastre. Esa es la primera escena que nos presenta este salmo. Pero hay una luz, y esa luz es, tenía fe. La persona se mira a sí misma, ¿a la luz de qué? A la luz de lo que cree que debería ser su vida. Yo debería ser, yo tendría que tener, yo podría haber sido. Ese lenguaje es el caldo de cultivo de la amargura más dura. Yo debería ser, si yo hubiera, a mí me tocaría, yo tendría que. Todos esos lenguajes hipotéticos y condicionales sirven únicamente para que uno se amargue. Es que yo debería tener, es que a mí me debería llegar, es que... Ese es el rechazo de lo que uno es. Acuérdate lo que mencionábamos, como en la sanación de los recuerdos, de lo más importante es que uno pueda aceptar lo que uno es. Este no está aceptando. Yo tendría que ser otra cosa. Mi vida ha sido desgracia sobre desgracia. Es que yo sí he sido muy de malas, hola. Muy de malas. Es que todo me sale al revés. Qué desgraciado soy. Y en cuanto a la gente, no, eso la gente es mentira. Todo es hipocresía. No se puede confiar en nadie. Todo se perdió. Los valores que había se acabaron. Es decir, a la luz de lo que yo podría ser, debería ser, quisiera ser, este hombre se califica como un desgraciado. Observa esa luz, pero él tenía también otra luz. Porque ahí pasa como con el espectro de las ondas electromagnéticas. Tú puedes mirar, por ejemplo, la mano utilizando la luz visible dentro de su rango respectivo, del rojo al violeta, pero tú puedes ver la misma mano con rayos X y ves otras cosas. Y es la misma mano. Entonces podemos decir que lo mismo le sucede a uno. La misma vida de uno, vista con una cierta luz, qué desgraciado soy. Vista con otra luz, fíjate lo que produce. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y dice uno, pero es que son dos personas. Acaba de decir que es un desgraciado en el sentido de que toda su vida ha sido un desastre. Porque la palabra desgraciado, por lo menos en Colombia, tiene esos dos sentidos, ¿no? Puede ser un desgraciado en el sentido de que es una persona mala, o puede ser un desgraciado en el sentido de cuántas cosas malas le han sucedido. Entonces cambiemos aquí por la palabra desastre. Soy un desastre. Entonces fíjate, a la luz de lo que yo debería hacer, lo que yo quisiera hacer, lo que yo podría hacer, lo que yo hubiera sido, toda esa luz, que es la luz hipotética, a la luz de todo eso, yo soy un desastre. Y esa es la luz con la que uno muchas veces lee la vida. Yo debería tener tanto dinero, yo debería tener tanta belleza, yo debería tener tantos amigos, yo debería tener tanto poder. A esa luz, mi vida resulta un desastre. Apaga esa luz y enciende la otra. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy, los hombres son unos mentirosos. Entonces, apaguemos la luz de lo que yo podría hacer. Apaguemos la luz de lo que yo debería hacer. Y encendamos la luz de cómo lee mi vida el Señor. Y esta es la parte que empieza a conectarnos con las señales, porque las señales son las señales del querer de Dios. Las señales y los signos son los signos del querer de Dios. Entonces fíjate, cuando uno tiene encendida la lámpara que dice lo que yo debería hacer, es que yo podría haber tenido si yo hubiera llegado, es que yo a estas horas tendría que... Con todo eso, lo único que obtengo es una sensación de desastre. Soy un desastre. Y el mundo es una porquería. Entonces, ¿quién eres tú? Soy un desastre dentro de una porquería. ¿Qué de raro tiene que la gente entre en amargura, desesperación, agresividad, depresión, suicidio? No tiene nada de raro. ¿No ves que se están viendo con esa luz? Y mientras se sigan viendo con esa luz, lo único que van a encontrar es eso. Un desastre dentro de una porquería. Eso es lo que yo soy. Yo soy malo. Soy una basura. Pero el mundo es peor. Enciende la otra luz. La otra luz es la luz de la fe. ¿Y la luz de la fe qué es? ¿Pasémonos al país de Alicia en el país de las maravillas? ¿Pasémonos al país de las maravillas de Alicia? No. La fe no es ilusión. La fe no es fantasía. La fe es empezar a leer la vida con los ojos del que mejor conoce. La fe es empezar a reconocer lo que no he reconocido. Porque es que a veces le dicen a uno, póngale fe, tenga fe. Yo he contado esta anécdota en otras ocasiones. Ponga fe, pero como quien dice, niegue su realidad, niéguela. Imagínese que fuera otra. Una vez estábamos en una vereda, por allá de norte de Santander, estábamos celebrando una Semana Santa y qué cosa tan difícil. Todo salía al revés, pero eso parecía como unas ciertas misas de las que me han hablado. Y faltaba una cosa y faltaba la otra. Y ya íbamos a hacer la ceremonia del Sábado Santo, la Vigilia Pascual, Y partamos de la base de que como yo tenía que celebrar dos o no sé si tres vigilias en ese sábado, entonces no se podían celebrar todas por la noche. Entonces ya la vigilia pascual tocaba celebrarla a las 5 de la tarde. Por supuesto, eso estaba más iluminado que esto. Entonces ya ahí tiene uno que empezar a decir, bueno, vamos a celebrar. Y en la vigilia pascual se dice, esta es la noche. Y uno diciendo, esta es la noche, pero no se ve noche por ninguna parte. Para colmo de males, resulta que tampoco apareció el cirio pascual. Que no llegó, que salió, que casi llega, que se perdió, que no lo pagaron, que sí lo pagaron, pero no, bueno, lo que fuera. Entonces por allá desenterraron una especie de vela que tenía que servir de cirio pascual. Pero los fósforos se habían mojado y tampoco encendía. Al fin lograron encender por allá con un señor que fumaba y que tenía su briquet ese que llamamos. Cuando por fin se logró encender con el tricito de gasolina que le quedaba eso, un ventarrón, apagó el cirio. Estaba conmigo una religiosa que ya estaba bastante cansada, lo mismo que yo, bastante cansada, que todo eran problemas y dificultades. Y entonces dice ella con su cirio aquí apagado, cirio chiquito además, porque fue lo único que se consiguió. Dice ella con su cirio apagado, padre, en fe, digamos que está encendido. A mí me dio, fue más rabia, primero me dio rabia, luego me dio risa. La fe no es eso, la fe no es para inventarnos que el cirio está encendido cuando todo el mundo ve que está apagado. La fe no es una mentira, no es una capa rosada, un cristal rosa o rosado que le ponemos a los ojos para decir, mire, aunque todo está tapado, pero fíjese que es bonito, un basurero visto con gafas rosadas sigue siendo un basurero. Entonces, la fe no es eso, la fe es empezar a detectar las señales de Dios. La fe es empezar a leer los signos de Dios. Y la fe es empezar a comprender que yo mismo soy un signo de Dios. Y que lo que ha sucedido en mi vida está lleno de señales de Dios. Entonces uno se da cuenta que uno no tendría que aspirar a una vida perfecta ni a una vida normal. Porque hay muchas cosas que no se van a poder arreglar en la vida de uno. Por ejemplo, si mi papá nos abandonó cuando tenía yo 2 años de edad y nunca volví a ver a mi papá, entonces yo no puedo hacer de cuenta que él no se fue. Sí se fue. Y por supuesto, se puede hacer una oración de sanación, pero que mi papá se fue, se fue. Y que yo hubiera querido tener a mi papá, lo hubiera querido tener, pero se fue. Esa ha sido la vida que yo he tenido. Entonces fíjate que cuando uno empieza a tomar el tema de estar completamente sanos y ser completamente normales, llega un momento en el que uno pone sobre la vida ese reflector engañoso del que hemos hablado con respecto al Salmo 116. ¡Qué desgraciado soy! Los hombres son unos mentirosos. Esa es la única conclusión que se saca. Cuando uno empieza a encender ese reflector en el cual todo tendría que ser perfecto y en el cual uno no debería tener problemas y en el cual uno tendría que no sufrir por nada, si uno quiere encender esa luz, la única conclusión a la que va a llegar es: soy un desastre rodeado de basura. Eso es lo único que yo soy. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Más adelante repite esa misma expresión. Es muy interesante ver que este personaje, el personaje de este salmo, se descubre a sí mismo amado y protegido por Dios, y ahí descubre también un deber, el deber de testimoniar el amor que ha recibido. Es decir, es tan profunda su convicción de que el Señor ha tomado gran cuidado de su vida, que este hombre dice, yo tengo que dar testimonio de eso en Jerusalén, frente a todo el pueblo, yo tengo que contarlo a otros. Así entendemos la importancia de las señales. ¿Qué es entonces la sanación? La sanación es uno de los lenguajes de Dios, eso es. Y por eso San Juan utiliza una misma palabra que en griego es semeion. El plural es semeia. Por supuesto, esto está relacionado con la semiología, que es el estudio del significado de las palabras. Está relacionado también con la semántica. Entonces, las señales de Dios son muchas, son muchas. Fíjate cómo en el Evangelio de Juan las señales son muchas. Por ejemplo, la conversión del agua en vino es un semeion, es un signo, es una señal. Luego, las distintas curaciones son también señales. La resurrección de Lázaro es una señal. Y la última y gran señal es la cruz. Es un semeion. ¡Qué hermosura! Es decir, para ubicar apropiadamente en nuestra vida y en nuestra experiencia de fe lo que significa estar sano, uno tiene que ampliar la categoría. Yo lo voy a dibujar de esta manera. Vamos a hacer de cuenta que este círculo representa el lenguaje de Dios en mi vida, los signos de Dios, las señales de Dios. Y vamos a decir que dentro de todo ese espacio hay una parte que se llama sanación. Esa es una partecita. Eso es lo que es la sanación. Entonces la sanación es un signo, la sanación es una señal, y como señal que es, tiene su lugar, tiene su tiempo. Fíjate que las señales, y yo quiero destacar esto, las señales no son absolutas, las señales son instrumentales y son relativas. Considere una señal, por ejemplo una señal de tránsito. La señal de tránsito le indica a usted, gire a la derecha. Eso le dice la señal de tránsito. ¿Quiere decir que yo puedo tomar esa señal de tránsito aquí en mi mano y entrar a todas las ciudades y decir, bueno, yo aquí tengo que girar a la derecha y luego girar a la derecha y luego girar? ¿Se enloqueció? Esa señal por algo está puesta firmemente en el pavimento o en la acera o donde sea. En ese punto, lo que hay que hacer es girar a la derecha. Pero probablemente, 3, 4, 5 cuadras adelante hay que girar a la izquierda. Las señales tienen su momento. Las señales tienen su lugar. Lo mismo sucede con las advertencias, lo mismo sucede con los consejos y otras palabras de ese estilo. Tienen su lugar, tienen su momento. Por ejemplo, una persona tiene su trabajo, pero el jefe en ese trabajo es una persona abusadora, violenta, es agresiva, es de ese tipo de personas que maltratan psicológicamente. Probablemente el consejo que hay que darle a esa persona es, no se deje, tome las medidas del caso, asesórese de un buen abogado laboralista y proceda, porque no tienen derecho a hacerle lo que le están haciendo. Bueno, ese es un consejo que tiene esa característica. Esa persona sale de ese trabajo, llega a otro trabajo, y en ese otro trabajo la situación es completamente diferente. Un compañero de la misma oficina le dice, mira, ¿me podrías prestar un momento tu computador? Necesito consultar una cosa. Y este aplica el mismo consejo. ¡No se deje! ¡No, no le presto nada! ¡No me voy a dejar de usted! Lo que era un consejo oportunísimo cuando se estaba cometiendo esa injusticia, ahora es una terrible falta de cortesía que va a dañar por mucho tiempo el ambiente laboral. Y son las mismas palabras. ¡No se deje! Entonces, las señales tienen su momento. Y eso quiere decir, como ya lo había indicado el libro del Eclesiastés, que hay tiempo para, ¿te acuerdas, no? Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, hay tiempo para sufrir, hay tiempo para gozar, hay tiempo para el duelo, hay tiempo para la fiesta. Eso, guardadas las proporciones, lo podemos aplicar aquí también. Entonces Dios administra las señales de acuerdo con las necesidades. ¿Y sabe qué nombre tiene eso? Providencia. Es decir, las señales de Dios están gobernadas por una palabra que es supremamente importante en nuestra fe, y es por la providencia divina. ¡Qué palabra tan hermosa! Providencia significa ver hacia adelante. Providencia. Videre significa ver. La providencia de Dios. Y hay otra palabra que se utiliza en griego para esto, y es la palabra oikonomía. ¿De dónde viene la economía? Dios es el que organiza la economía de la salvación. Dios es el que tiene providencia de nosotros. Dios es el que sabe qué tiene que darnos y en qué momento. Entonces hay un momento en el que hay que sanar y hay otro momento en el que no hay que sanar. Hay un momento en el que hay que aliviar y hay otro momento en el que no hay que aliviar. Hay un momento en el que hay que animar y hay otro momento en el que hay que regañar. Y todo viene del mismo Dios. El lenguaje de Dios está marcado por su providencia. ¿Y la providencia de qué depende? La providencia depende del amor, de la sabiduría y del poder de Dios. Eso es lo grande de la providencia. Que ahí entran, por decirlo así, con el lenguaje de Santa Catalina de Siena, como las tres potencias. La ternura, la misericordia de Dios, el poder de Dios y la sabiduría de Dios, todas ellas entran en la providencia divina, y es la providencia la que nos da señales, y dentro de esas señales hay unas que se llaman estar sano. Entonces, la providencia de Dios es la que va gobernando nuestra existencia. Y por consiguiente, lo que nosotros tenemos que buscar no es en primer lugar estar sano, sano. Que nada me pase, que nada me entre, que nada me duela, que nada me falle. No, que me falle lo que Dios en su providencia vea que me tiene que fallar. Esto es muy difícil decirlo, porque un día lo que me va a fallar es el riñón. Un día lo que me va a fallar es el corazón. Un día lo que me va a fallar es la mente. Y cuesta trabajo y uno tiembla para decir estas palabras. Que me falle lo que me tenga que fallar cuando me tenga que fallar. Porque uno no quiere que le falle nada. Uno quisiera estar siempre saludable, siempre sano, siempre despierto, alerta, inteligente, capaz de disfrutar, capaz de gozar. Pero existe algo más grande que se llama la providencia del Señor. Y entonces lo que a nosotros nos corresponde no es ponerle a Dios una condición que nos mantenga sanos o que nos restaure en sanidad o que nos mantenga normales o que no. Dios sabe lo que me ha dado. Dios sabe lo que me ha dado. Mi hogar no fue como el de otros. Mi salud no fue como la de otros. Mi formación afectiva no fue como la de otros. A mí concretamente, sin que sea la tragedia más grande del mundo, pero a mí concretamente, y en eso concordamos con mis hermanos, ¿cuánta falta nos hizo haber tenido una hermana? No la tuvimos. Pero esa es parte de nuestra condición. Fuimos así. Otros tienen hermanos y hermanas. Bueno, esa fue la situación nuestra. Hay otros que han sufrido infinitamente más, si es que cabe hablar de la palabra sufrimiento aquí. Entonces, fíjate, dentro de las señales de Dios, Él va administrando con providencia. Hay una providencia del Señor. Y dentro de esa providencia entra la sanación. Y esto resuelve ese problema tan doloroso, ese problema tan complejo que mencionábamos en nuestra predicación anterior. ¿Por qué algunas personas cuando van a los grandes eventos se levantan de su silla de ruedas y alaban con lágrimas en los ojos al Señor que los curó, mientras que otros tienen que salir por la puerta de atrás, otra vez sentaditos en su silla de ruedas? No es que Dios ame más a unos que a otros, Lo que sí tenemos que decir es que nuestro Dios no es el Dios. El Dios nuestro no es el Dios de las fotocopias. Lo que Dios hace no es simplemente repetir, ¿cierto? Clonar historias, ¿no? Cada una de ellas tiene su firma personal. Y cada uno de nosotros tiene que percibir la firma de Dios. Es Dios el que me va guiando. Es Dios el que ha firmado mi vida de un modo muy particular. Vamos a terminar esta reflexión con una anotación un poquito difícil. Y es la relación que tiene este tema de la providencia con el tema de lo que es natural y normal. Porque empezamos diciendo que hoy muchos psicólogos se encuentran en dificultades para explicar qué es lo normal. Pero eso no significa que la palabra normal haya desaparecido. No. Sí hay cosas que son normales. Es decir, sí existe lo bueno y lo malo. Cuando nosotros hablamos de la dificultad para definir lo normal, no estamos diciendo que entonces ahora todo da lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una gran inclinación, una profunda inclinación a batearle la cabeza a la gente. No sé, yo veo gente y me dan unas ganas muy fuertes de batearle la cabeza. Entonces yo tengo, esa es mi manera de ser, ese es mi estilo, ¿sí? Usted tiene su estilo, yo tengo el mío, mi estilo es ese. Yo no sé, yo veo gente y me provoca como darle su batazo en la cabeza. esa es mi manera de ser, ¿sí? Eso es, guardada las proporciones, lo que mucha gente dice, ¿no? No, yo tengo mi tendencia, yo de toda la vida yo he sido adúltero, yo he sido promiscuo toda la vida. Y así se quieren justificar muchas cosas. No, yo tengo mi adicción, pero no, yo la manejo, yo tengo mi adicción al trago. Cuando nosotros hablamos de estos distintos lenguajes de Dios a través de sus señales y cuando hablamos de la dificultad para definir qué es lo sano, no estamos diciendo que cualquier cosa se pueda declarar como sana. Porque precisamente lo que estamos viendo es que en nuestra sociedad hay muchas personas que se están destruyendo. Hay una cantidad de patologías mentales, afectivas, espirituales, terribles. Hay una cantidad de gente, por ejemplo, con esa manía de cortarse, de mutilarse. No vamos a decir que entonces, no, ellos tienen esa tendencia, está bien. El día que empecemos a decir que ellos tienen esa tendencia y está bien, tendremos que admitir que también otros tienen la tendencia a agarrar así el batazo, un solo batazo. Es una tendencia que yo tengo desde niño. Yo me acuerdo que desde niño yo agarraba y bateaba a los niños allá en el jardín, hasta que me echaron del jardín, porque no entendieron mi originalidad, ¿sí? No entendieron cómo yo tenía esa tendencia que era única. Para nosotros hay criterios, y sería muy largo entrar aquí en todos los detalles, pero esos criterios básicamente están comprendidos en los mandamientos, tal como los entiende y los explica la Iglesia. Es decir, nosotros sí tenemos ciertamente una norma. Y nosotros sabemos qué significa una persona que está desarrollando su potencial. Esto es lo que finalmente quiere decir toda esa antropología de Santo Tomás, por ejemplo, de las facultades. Santo Tomás habla de la inteligencia y de la voluntad. Son facultades, son potencias. Y esas potencias que tenemos, pues hay que desarrollarlas, porque precisamente de eso se trata, son potencias y hay que desarrollarlas. Entonces, para nosotros existe una antropología de la sanidad, y esa antropología consiste básicamente en el gobierno de Dios sobre el alma, en el gobierno del alma sobre el cuerpo, y en que las potencias del cuerpo, bajo el gobierno de la razón, florezcan en plenitud. Esto, expuesto de un modo mucho más completo, equivale a lo que llamamos los 10 mandamientos y a lo que llamamos la ley natural. Nosotros creemos que sí existe una ley natural, que sí existe un derecho de las cosas, pero también creemos que ese derecho de las cosas le cuesta más trabajo a unas personas que a otras. Le resulta más inmediato, más obvio, más claro a unos que a otros. Es evidente que dentro de la ley natural está que yo no puedo robar, pero qué difícil es admitir eso como estándar y como normal si yo desde niño he carecido de todo y mi papá me ha puesto a robar para tratar de lograr algo para la casa. Entonces, el hecho de que mis circunstancias sean penosas no quita que robar es malo, pero el hecho de que mis circunstancias sean penosas sí explica por qué a mí en particular me va a costar más trabajo asumir eso. Y ese mayor trabajo que yo voy a tener se inscribe dentro de la providencia. Entonces, completemos esta idea. Nosotros sí creemos que existen normas. Nosotros sí creemos que existe lo bueno y lo malo, pero también admitimos que las circunstancias de las personas son muy diversas y que por eso a algunas personas les resultará más fácil, más natural, más obvio, más espontáneo, más coherente tomar eso que les resulta natural. Y ahí vienen muchos otros temas, como el tema de la perseverancia, como el tema del mérito, el auxilio de Dios y cómo brilla la gloria de Dios en esas vidas. Algo de esto vamos a tocar en nuestras otras dos reflexiones sobre la cruz y sobre la gracia. Por ahora quedémonos con eso. Ciertamente existe lo normal, ciertamente existe. Pero eso normal existe como una brújula que tiene que orientarnos en nuestro camino. No tanto para decir que existen personas que tienen todas las capacidades y todas las virtualidades, sino más bien para decir que todos tenemos que orientarnos de una o de otra forma. Y esto vale incluso para la vida de Cristo. Cuando uno mira la infancia de Cristo, ¿qué tan normal es eso? De ser un bebé y que te saquen corriendo porque te van a matar. Bueno, por esas tuvo que pasar Cristo. Entonces, existe lo normal, pero eso normal existe como parámetro, existe como guía, existe como orientación. Orientación que resulta más sencilla o menos sencilla, más dura o menos dura para unas personas y otras. Y dentro de esa dureza y dentro de esa claridad actúa la providencia del Señor. Pidamos entonces al Señor que nosotros podamos leer las señales de su providencia. Hasta llegar a eso que decíamos, al referirnos a los recuerdos, es decir, llegar a esa aceptación, llegar a esa gratitud y llegar también a esa honestidad para decir, bueno, mi futuro de aquí en adelante sigue de esta o de esta otra forma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.